el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que lo que busca es tratar de comprender los cambios que se vienen dando en la relación bilateral entre Colombia y Venezuela y particularmente entender el fenómeno de movilidad humana proveniente del hermano país. Recordemos que para el cierre del año 2022, la cifra de venezolanos que se vieron obligados a salir de su país en los últimos años era de 7.131.000 ciudadanos. Estamos hablando más o menos entre el 21 al 24% de la población del hermano país, un fenómeno que durante los últimos meses, particularmente durante el mes de diciembre, llevó a que muchos venezolanos buscaran en territorio de su país pasar las fiestas, acercarse a sus familiares, a sus amigos, pero nuevamente están regresando. El día de hoy vamos a hablar de un tema que hace parte de ese fenómeno de movilidad humana, que hace parte de ese proceso de integración, fusión, si se quiere, que se ha dado entre nuestros dos países, y es que lamentablemente el conflicto armado colombiano se ha hecho presente en Venezuela. No quiere decir que en el pasado no hubiésemos tenido episodios de conflicto armado colombiano en territorio venezolano. De hecho, pues fue uno de los grandes temas de la agenda bilateral, era uno de los temas, el paso de los grupos al margen de la ley. Particularmente en los años 90 se llegó a hablar incluso de la persecución en caliente y las incidencias que esto tenía, sobre todo para la población que se veía afectada por los grupos al margen de la ley y, hay que decirlo, también por los cuerpos de seguridad. Hoy ese tema escala en una nueva realidad en un país que busca una construcción de un proceso de paz con uno de esos actores que hoy es un actor binacional, un actor que ha tomado relevancia en el hermano país, un actor que tiene origen colombiano, pero que en los últimos años, y particularmente por la falta de diálogo entre las autoridades de los dos estados, encontraron un ecosistema para el crecimiento. Han crecido de forma significativa en la zona de frontera, han crecido de forma significativa en territorio venezolano y han trasladado escenarios de confrontación a territorio venezolano. Y por eso, pues, es absolutamente normal que la paz de Colombia, la paz total que esboza el nuevo gobierno, pase por Venezuela, por el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, y para eso nos acompañan, en primera instancia, la profesora Daniela Monroy. Profesora Daniela, bienvenida.
Hola Ronald, hola a todos y a todas quienes nos escuchan y a mis compañeros en la mesa.
También se suma la profesora María Clara Roballo.
Un saludo a toda la audiencia.
También está con nosotros la profesora Ligia Bolívar. Profesora Ligia, bienvenida.
Muchas gracias, bienvenido el año y gracias por la invitación, como siempre. Saludos.
También está con nosotros el profesor Andrés Agudelo. Profesor Andrés, bienvenido.
Hola Ronald, buenos días, qué gusto estar acá nuevamente.
Y finalmente está Chomin Laceras, presidente de la Organización Civil Diálogo Ciudadano, una de las organizaciones con las que realizamos este programa. Recordemos que la otra organización es Alerta Venezuela, una organización dedicada precisamente a la defensa de los derechos humanos, y pues la profesora Ligia es la que representa esta organización. Quisiera empezar con Chomin. Chomin, ¿cómo leer el viaje del presidente Petro o el último encuentro presidencial entre el presidente Petro y el presidente Maduro cuando la agenda formal es, digámoslo, ajena al tema de fondo, que es aparentemente el diálogo con el ELN?
Un saludo a todos para empezar. Sí, bueno, efectivamente, como tú lo has indicado al comienzo del programa, el tema de la paz total y el papel que está jugando el gobierno de Nicolás Maduro es realmente importante para Colombia, ¿no? Por varias razones que tú ya has expuesto y por también pues los lazos que existen, que no se pueden esconder, de la guerrilla del ELN con el propio gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Esto ¿Por qué es importante? Bueno, porque Venezuela como un país grande, pues puede real y país fronterizo, además, creo que puede jugar un papel importante en el progreso de esa, de esas relaciones. Y en esta reunión, después de los problemas que se presentaron con el anuncio que hizo el presidente Petro el 31 de diciembre de que ya se había llegado a un acuerdo con todos los grupos con los que se estaba negociando para hacer un alto al fuego, una vez que se genera la crisis porque el ERN niega esto, se produce pues un cortocircuito que de alguna manera creo que no lo rompe del todo, pero sí genera como una grave crisis en la conversación, ¿no? Y ahí creo que Venezuela pasa a jugar un papel importante, porque el próximo paso donde se iban a dar las negociaciones eran en México. Se suspenden las de México, se vuelve a Caracas y incluso después, cuando el gobierno de Colombia pide una reunión previa para tratar de como de enmendar las cosas, también esta reunión se va a llevar a cabo en Caracas. Esto es lo que nos está demostrando que está jugando un papel importante Venezuela en estas negociaciones. Más a lo largo del programa veremos otros detalles de qué implicaciones tiene el tema del ELN y el gobierno de Venezuela.
Sí, de hecho los invitamos a revisar en Spreaker, en Un Rosario Radio, el archivo de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, porque hace aproximadamente unos 3-4 años tuvimos al embajador Julio Londoño Paredes, quien fue uno de los negociadores precisamente con el ELN. A él le correspondió la negociación con el ELN por petición de Cuba durante la administración de Álvaro Uribe Vélez, y es una de las personas que ha tenido esta responsabilidad. Y de hecho, pues él nos ha contado en ese episodio cómo parte de las negociaciones secretas con el ELN empezaron en Caracas antes, mucho antes de que se hablara de un proceso de paz con las FARC. Se iniciaron diálogos con el ELN, diálogos que lograron procesos bastante llamativos frente a dinámicas de protocolo, procedimientos, lógicas, digámoslo así, operativas y logísticas de la negociación, pero eso se fue empañando. Con las FARC fue absolutamente fundamental pasar por Venezuela. Venezuela era el actor que, para bien o para mal, le daba garantía al grupo armado del proceso de paz. Es lo mismo con el ELN. ¿Cuál es la diferencia, teniendo en cuenta que el ELN es una guerrilla muchísimo más cercana a Cuba que la propia FARC, y que la cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, pues es una persona que es muy cercana a Cuba? Y para eso me gustaría preguntarles al profesor Andrés Agudelo y al profesor Alejandro Martínez, que se suma a la mesa. Profesor Andrés, ¿es necesario, el ELN va a manejarse de la misma forma que fue con el proceso de las FARC, sobre todo la participación de Venezuela?
No, sin duda no, porque son dos organizaciones insurgentes. Bueno, las FARC era, pero son dos organizaciones, si se comparan, muy, muy distintas, ¿no? Su administración es diferente. La principal diferencia pues radica en la verticalidad de las FARC, mientras que el ELN pues tiene una estructura, si se quiere, un poco más horizontal, lo cual pues es una de las razones históricas que ha dificultado el hecho de, digamos, el no poder llegar a algún tipo de acuerdos con esta organización. El contexto actual es muy complejo, es muy difícil. Yo quisiera simplemente añadir dos o tres datos. Esta idea importante de que el conflicto se ha trasladado hacia Venezuela, el conflicto colombiano, hay que sustentarla también en una idea de recursos, ¿no? O sea, no es un escenario o un simple escenario de beligerancia o de confrontación, sino que también es un escenario donde hay una disputa por recursos, ¿sí? Recursos naturales, recursos ilegales, ¿no? Entonces esto es fundamental, ¿no? La minería, el tráfico de personas, el tráfico de narcóticos, por un lado. Por el otro, vamos a ver qué ocurre en este contexto, pero fuentes de inteligencia colombiana han afirmado en los últimos días que creen que Nicolás Bautista, alias Gavino, segundo o tercer comandante en jefe histórico del ELN falleció, y al parecer falleció en Cuba. Y aquí hay otro detalle histórico importante, muchas veces se pasa de largo y está muy bien retratado por Broderick en la biografía del padre Camilo, perdón, del padre del cura Pérez, y es que el cura Pérez, comandante del ELN durante mucho tiempo, entre el 74 y el 98, murió en Cuba, ¿no? Entonces Gabino, si Gabino está muerto, ¿dónde murió? Es la pregunta, ¿no? Posiblemente en Cuba. Tercer dato, ya con esto cierro, la visión pragmática, tomando un poco los comentarios de Chomín con los que coincido, la visión pragmática de Álvaro Uribe Vélez implica o nos indica que, bueno, lo que dijo hace una o dos semanas, ¿no? Y es que considera que Maduro puede ser útil o, en sus términos, eficaz para lograr pues un necesario cese bilateral con el ELN.
Vamos con el profesor Alejandro Martínez. Profesor Martínez.
Sí, gracias, Ronald. Bueno, yo realmente tengo solo que reafirmar los comentarios que han hecho ya los colegas. Haría dos menciones. Desde el punto de vista, efectivamente, desde el punto de vista político, la cercanía de Maduro con Cuba, que fue muy fuerte con Chávez también, pero con Maduro tiene realmente un impacto mayor la presencia de los cubanos en Venezuela. Entonces, eso sin duda hace que Venezuela sea un factor muy relevante en esta negociación. Pero luego, donde la cosa efectivamente se complica es con la, cuando tú vas, a tierra, porque una cosa es lo discursivo, lo simbólico, la cercanía ideológica, y otra es el manejo incluso de territorio que está en manos del ELN, y que está en manos del ELN porque obtiene un beneficio. Es decir, hay una situación aquí de recursos y de negocio muy importante. Todo el tema minero está muy penetrado, pero profundamente penetrado por la presencia del ELN. Va a tener el ELN, va a entregar eso de manera fácil. ¿Va a querer Maduro enfrentarse a eso? Es decir, con gentes con las que tiene una cierta afinidad vía el catecismo cubano. Allí están las grandes dificultades. Es verdad que si alguien tiene una llave interesante en esta jugada es Maduro. Ahora, ¿dónde están los incentivos? Es lo que nos preguntamos. ¿Dónde están los incentivos de Maduro para actuar en una dirección que contribuya a lo que ha llamado el presidente Petro la paz total?
El profesor Alejandro toca un punto que me parece bastante importante, sobre todo de cara a lo que está pasando en la zona de Arauca Apure, y particularmente lo que está pasando con las dinámicas de movilidad humana que se están dando en esta área. Y me gustaría preguntarle tanto a la profesora Ligia como a la profesora María Clara un poco por ello. Uno de los riesgos que estamos viendo con este crecimiento del ELN en la zona de frontera, que además ha sido su zona histórica, pero que particularmente ha logrado posicionarse en territorio venezolano con cierta anuencia de las autoridades, y particularmente sean lógicas de reclutamiento tanto del lado venezolano como del lado colombiano. En Colombia ya lo han denunciado varios actores, varias organizaciones de derechos humanos. Hay una preocupación por el crecimiento de muerte de ciudadanos venezolanos que han sido reclutados por organizaciones criminales, particularmente en estas áreas, pero sobre todo por el ELN, y están haciendo parte de la confrontación entre la disidencia de las FARC y el ELN, que por estos días lamentablemente lleva a la gente a desplazarse. Quisiera preguntarles a la profesora Ligia primero y después a la profesora María Clara un poco por la situación de la población en condición de movilidad humana que queda en ese cruce de fuego que hay en esta área y que lamentablemente son instrumentalizados por estas organizaciones. Profesora Ligia Bolívar.
Sí, gracias, Ronald. Yo quisiera comenzar retomando algo que ya asomó Andrés, ¿no? Y es que Venezuela ya no es un lugar para recuperar fuerzas, para reacomodarse o hasta para asaltar puestos de las Fuerzas Armadas venezolanas para obtención de armas. Asunto que dejó de suceder desde la llegada de Chávez al poder. Eso era recurrente antes de la llegada de Chávez al poder, pero dejó de suceder porque tú no necesitas tomar por la fuerza algo que se te proporciona por la buena, ¿no? Ahora ya no es ese lugar, ahora es un espacio de operaciones donde además se sienten muy cómodos porque no solo participan en toda la estructura de las economías ilegales a la que hace referencia Chauvin y Alejandro, sino que lo hacen con holgura, ¿no? Sin persecución, con comodidad. Eso está teniendo consecuencias desde el punto de vista de los derechos humanos de la población que se encuentra en territorios controlados por el ELN en Venezuela. Ni hablar de lo que tiene que ver ya con el tema de la migración y las personas que están en proceso de movilidad por territorio colombiano, ¿no? Pero estas consecuencias nos plantean una serie de preguntas, ¿no? ¿Cómo queda la jurisdicción de Colombia frente a violaciones de derechos humanos cometidas por ciudadanos suyos, pero no en su territorio, sino en territorio de otro país? ¿O es que acaso va a Venezuela a ejercer su jurisdicción en materia de crímenes de lesa humanidad cometidos por actores del ELN, cuando ni siquiera lo ha hecho para juzgar a los propios actores de su país, en un proceso que sigue avanzando en la Corte Penal Internacional precisamente porque no da muestras de que se puede ejercer la complementariedad en el caso venezolano? Es decir, el tema de los derechos humanos está completamente marginado de la agenda de México. Y entonces la pregunta es, ¿será lo mismo con la agenda de paz del ELN? Si el conflicto se ha internacionalizado, obviamente la paz total no puede ser solamente una paz total de Colombia, tiene que ser una paz binacional, pero son muchas las preguntas que nos quedan, si va a ser lo mismo con la agenda del ELN en cuanto a la ausencia del tema de los derechos humanos, como está sucediendo en el caso de México, ¿no? Entonces, estas preguntas tienen que ser respondidas por ambos gobiernos. Este no es un problema solamente de Colombia. Como bien decía Rocío San Miguel en estos días, lamentablemente, pues ya el gobierno de Maduro, el mismo Maduro, ha pasado de ser un garante para convertirse en un intermediario en los diálogos entre Petro y el ELN. Entonces, se trata de un escenario muy difuso, muy cambiante, donde estos temas de movilidad humana y de derechos humanos hasta el momento no están, digamos, en un lugar más o menos visible en las agendas de los países.
Profesora María Clara Roballo.
Bueno, ciertamente entre las múltiples aristas que tiene este proceso de paz con el ELN, la migración es una de ellas. Y allí hay que tener en cuenta que estos grupos armados, tanto el ELN como las disidencias de las FARC, como ya se ha mencionado acá, ha tenido una presencia histórica en estas regiones. Una región en donde, en el caso, por ejemplo, del norte de Santander, en donde sabemos desde ya hace varios años, pues ha ingresado el mayor número de migrantes venezolanos al país. Hablamos de una diáspora que supera los 7 millones de personas, es decir, que por esa frontera se han movilizado y hoy se movilizan muchísimas personas, y pues particularmente en esta época del año, en épocas decembrinas, inicios de años, pues se hace muchísimo más álgido y dinámico los fenómenos de movilidad humana allí, hoy presentes. También, pues, haciendo seguimiento un poco a medios de comunicación, se ha dicho que el ELN hace presencia en el 60% del territorio del norte de Santander. Y esto es muy complejo cuando estamos hablando de familias migrantes, de niños no acompañados, de mujeres, de mujeres y un gran número de personas que hoy siguen de alguna u otra forma atravesando el puente desde la reapertura, pero también las trochas que han sido organizadas y que han sido de alguna u otra forma manejadas por estos grupos al margen de la ley. Entonces, evidentemente, pues el recrudecimiento de las acciones delictivas, de las acciones violentas, pues hace que los peligros en términos de captación de población vulnerable o también de hacerlos víctimas, pues efectivamente aumenten. Y un poco acá también en la línea de lo que mencionaba la profesora Ligia, el tema de derechos humanos ha estado marginado, pero también el tema migratorio en sí, dentro de estos diálogos, no solamente con el tema de la paz total, en busca de la paz total, que efectivamente ahí tiene que estar el tema migratorio como un eje dentro de los muchos que hay, y también sobre las relaciones con Venezuela. Creo que el tema migratorio migratorio tiene que tener mucha más fuerza y tiene que tener una línea muchísimo más clara hacia dónde tiene que dirigir el gobierno colombiano y el gobierno venezolano. Y si se tiene claro este punto en la agenda, pues seguramente habrá también más claridad frente a qué esperar con una posible negociación frente al ELN.
Vamos a ir a Caracas con el profesor Antonio Delicio, pero antes quisiera dejarle una pregunta sobre la mesa a la profesora Daniela Monroy, que nos cuente un poco qué ha sido la llegada de Gustavo Petro y la relación con Venezuela, que nos cuente esos momentos que se han dado en la relación en estos meses. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Arquitectura, conjuntamente con el profesor Alejandro Martínez y el profesor Andrés Agudelo. Vamos a Caracas.
Bien, en este primer programa del año 2023, primero desearle al resto de las compañeras y compañeros de esto, del equipo de Esto es una Frontera, todo lo mejor, y por supuesto también a todos nuestros escuchas este deseo de todo lo mejor para este nuevo año. Yendo ahora a las noticias de interés binacional más importante, por supuesto, están en lugar destacado las negociaciones que vienen sosteniendo el gobierno de Petro con el ELN. Son muchas las consideraciones que se han hecho, sin embargo, una que destaca es la preocupación por parte de buena parte de la opinión pública venezolana que una vez dada la negociación de paz y concretada la negociación de paz, no vaya a ser que Venezuela se convierta en el santuario del ELN, sabiendo todas las actividades que este grupo guerrillero sostiene en el territorio venezolano. Otra noticia de mucho interés es el mantenimiento sin restricciones, el paso sin restricciones del puente Tiendistas hasta el 31 de enero. Esto es importante porque sabemos que no se ha regularizado el tráfico fronterizo terrestre a lo largo de toda la línea de divisoria, y por el otro lado todavía no se ha concretado tampoco la regularidad de los vuelos aéreos entre Colombia y Venezuela. Yendo ahora a noticias de interés nacional venezolano, importante destacar que la primera semana de actividades el mes de enero, cuando se reingresó después del asueto de diciembre, los trabajadores del sector público han tomado la calle porque sus sueldos realmente han sido aniquilados una vez que el dólar, el bolívar se devaluó 5 veces frente al dólar a todo lo largo del año 2022. El dólar en enero del 2022 estaba a 4.5 bolívares por dólar y en este momento supera la tasa de los 20. Importante en este marco lo dicho por Monseñor Basabe, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, la cuarta ciudad en importancia del país, quien dijo en la procesión de la Divina Pastora. Esta procesión es la segunda más importante en América Latina después de la Virgen de la Guadalupe en México. Dijo Monseñor Basabe que el efectismo, el espejismo de la burbuja económica se acabó, porque no puede haber crecimiento económico con esos sueldos tan realmente devaluados y precarios, que impiden que más de 9 millones de personas entre activos y jubilados del sector público puedan siquiera pensar en tener una dieta sustentada, balanceada, y por cuanto el salario mínimo está muy lejos de los $400 que está costando para la familia tener una dieta alimenticia de acuerdo a los indicadores de la canasta básica. Bien, otra noticia importante ha sido, por supuesto, la finalización del gobierno interino, la nueva AN dirigida de manera virtual desde el exterior, y la fractura que se está viendo en la oposición venezolana, particularmente después de las acusaciones que hace López en un video. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Bien, adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Yo quisiera detenerme en el último punto que mencionas sobre el final del gobierno interino y la fragmentación de la oposición. Yo supongo que luego tendremos también espacio para discutirlo más a profundidad, pero simplemente quisiera preguntarles a ti, Alejandro, sobre la figura de Juan Guaidó, ¿no? ¿Qué balance histórico podemos hacer de este político joven? ¿Qué balance político podemos hacer en términos también, si se quiere, en términos institucionales? Y sobre todo para las personas que estamos fuera de Venezuela, pues, ¿qué opinan sobre el futuro político, sobre el liderazgo o el posible liderazgo que tenga Guaidó de ahora en adelante? Lo pregunto sobre todo porque creo, digamos, compartir la percepción de algunas personas que lo vemos como precisamente una figura joven, renovadora, tipo que viene de unas líneas distintas a las de Leopoldo o a liderazgos un poco más, digamos, con mayores trayectorias como Capriles, que son quizás las figuras más reconocidas en el exterior. Bueno, y ahora quedó Guaidó, que jugó un papel importante, pero quisiera preguntarles ya directamente por su opinión.
Vamos a escuchar la opinión de Alejandro.
Sí, bueno, ahí hay una situación, digamos, que yo definiría en términos generales, las fuerzas democráticas venezolanas están en un momento de reflujo, en un momento en el cual están sufriendo los rigores de no haber logrado su objetivo fundamental, que era el desplazamiento de Maduro del poder en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese proceso que se pensó para un año de la generación de un gobierno interino, para canalizar unas elecciones a la brevedad, se fue extendiendo y al extenderse fue erosionando su solidez política como alianza. Por varias razones. Primero, por el hecho ya citado de que no se logra el objetivo central fundamental, ¿no? Pero luego también porque digamos, al ir pasando el tiempo, se fueron cometiendo algunos errores que cabe destacar que fueron graves a efectos del mantenimiento de la alianza. Es decir, hubo efectivamente muchas jugadas individuales. No debidamente consultadas con la alianza, y luego se presentó una situación que es que naturalmente se fue orientando o se fue abriendo el horizonte de próxima acción política en el marco de las elecciones del 2024. Y entonces eso generó un cambio en la situación, y en esa situación era muy difícil para Juan Guaidó mantenerse como presidente interino y como candidato, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, son los elementos que están en juego. Es posible elaborar mucho más sobre esto, pero creo que allí están varias de las, digamos, de las claves centrales para comprender lo que está pasando allí. También no dejo de citar un elemento muy importante. Cuando se asume que no se cumplieron los objetivos, el objetivo único, real, el gran objetivo, pues entonces también se dio en la coalición la necesidad de decir, bueno, vamos a asumir esta situación real de que no hemos logrado lo que tenemos que lograr, vamos a considerarla, vamos a cerrar este capítulo para poder reagruparnos. Para el nuevo capítulo que viene, que es el de las elecciones, el cual está lleno de incertidumbre, por supuesto, ¿no? Pero creo que también el gobierno interino fue perdiendo vigencia política, fue perdiendo sentido como herramienta política.
Bien, en mi caso, bueno, podría decir muchas cosas acerca de la necesidad o no de mantener el gobierno interino. Nada más digo, bueno, que pareciera ser que, como dicen algunos, se dio un salto al vacío, por cuanto no se ha estado preparado, pero bueno, voy a ir exclusivamente a lo que plantea Andrés. Creo que Juan Guaidó efectivamente había perdido muchísima relevancia, pero una vez que se da y la forma como se da, para decirlo en términos coloquiales venezolanos, una callapa de los tres partidos mayoritarios contra y acusando exclusivamente a Guaidó, victimizaron a Guaidó y en este momento es un personaje que tiene efectivamente ya descargado de la presidencia interina tiene un posicionamiento en las primeras de cambio, en las encuestas, que lo convierten en un excelente candidato. En Venezuela siempre se asume que la víctima, el victimado, para llamarlo de alguna manera, el pueblo venezolano tiende a tener consideraciones especiales, y me parece que en esa jugada del G3, porque no fue la plataforma unitaria la que decidió eso, el G3 impuso su mayoría, como efectivamente lo podía imponer, pero sobre una decisión que lo único que logró como rédito político para Guaidó es victimizarlo. Esa es mi perspectiva. Y empezamos a Bogotá. Gracias.
Gracias, Antonio, por el resumen de este año, y también un feliz año para ti y para todo el equipo. Creo que pasé por alto el saludo de reinicio del año. Para todos los que nos escuchan, recuerden que nos pueden escuchar a través de U Rosario Radio, a través de los diferentes artículos que publicamos en otros medios de comunicación, y continuamos con el tema que abordamos el día de hoy: ¿cuál va a ser el papel del régimen venezolano en la negociación de la paz total en Colombia? ¿Cuál va a ser ese papel de Nicolás Maduro? ¿Cuál va a ser el papel de los chavistas en esa construcción de paz total, en un momento donde, pues, Venezuela, como lo sabemos, se encuentra bajo una dictadura que lamentablemente parece prolongada en el tiempo? Y como quizá lo alcanzó a decir la profesora Ligia, uno no puede pensar de la paz en Colombia sin el retorno a la democracia en Venezuela. Son temas que se comunican y que hacen parte de una misma realidad. Vamos con la profesora Daniela Monroy, que nos va a hacer un resumen un poco de lo que ha sido la evolución de la relación bilateral en estos años, en estos meses, desde la llegada del presidente Gustavo Petro, y cómo esto incide en ese proceso de paz total. Profesora Daniela Monroy.
Bueno, obviamente son muchas cosas las que han pasado, pero yo lo resumiría en unas tres o cuatro. Una es la de, pues, la política de la paz total. Básicamente todas las acciones del gobierno Petro se han concentrado en lograr ese objetivo, que igualmente él ha dicho que no es algo que se pueda lograr solamente en su gobierno, sino que, pues, tiene que ser una política más de Estado que de gobierno. También, pues, evidentemente por el tema que nos reúne acá, creo yo muy importante el restablecimiento de relaciones con Venezuela, y eso lo concadenaría con el viraje en política exterior que ha tenido el gobierno Petro en relación a lo que había sido el gobierno Duque y el gobierno Santos. Y creo que Petro tiene muy claro que quiere establecer una nueva izquierda latinoamericana o un nuevo progresismo que sea realmente líder en la región, y creo que desde ahí también se desprende la intención de incluir a Venezuela en la paz total y, pues, en las negociaciones, particularmente con el ELN, pues, por todas las razones que ya todos ustedes han dicho anteriores, antes de mí en la mesa. Creo también importante entonces, pues, enfocarnos en el tema del ELN, porque no solo es un tema de interés para Venezuela y para Colombia, sino que, pues, el interés, la opinión pública y otros países están muy interesados en el tema. Y creo importante decirlo por, pues, los recientes impases que hubo con relación a las declaraciones, no sé si imprudentes o inoportunas, del gobierno Petro en relación a decir que había ya una aceptación del cese bilateral de ambas delegaciones, tanto el ELN como la delegación colombiana, y, pues, lo que hemos sabido es que a presidencia, pues, le tocó más o menos echarse para atrás con esa declaración, y eso llegó a complicar un poco las negociaciones, tanto así que, pues, están pendientes unos diálogos de urgencia con el ELN por esta razón. Leía yo un artículo de una entrevista que le hizo El Espectador a Juan Camilo Restrepo, muy importante figura política en Colombia, y quien fue también jefe de delegación del gobierno con el ELN en el gobierno Santos, si no estoy mal. Y él decía que le parece muy importante que en el escenario actual, pues, el gobierno Petro tenga en cuenta que no es lo mismo dialogar con el ELN que con las FARC, en tanto que es una guerrilla bastante ortodoxa y poco pragmática, y situaciones como decir que ya habían aceptado un cese bilateral, pues, son sumamente inapropiados, pues, a esta guerrilla digamos que no está a favor de la unilateralidad en ningún sentido. Entonces creo importante tener en cuenta, pues, esas premisas de aquí en adelante para que la negociación, pues, sea productiva Y si bien tenemos en cuenta que la negociación con el ELN ha sido bastante complicada, pues sí sigue siendo importante fijar unas líneas rojas y no sobrepasarlas para que esa negociación sea productiva. Y cierro con que esto, el involucramiento que puede llegar a tener Venezuela en esta negociación, también puede llegar a abrir un camino de reciprocidad con Colombia, y en el que Colombia de pronto ayude a otros diálogos de paz entre la oposición venezolana y Maduro, quizá, y pues puede abrir este espacio para que Colombia, para que Venezuela continúe el apoyo a la consecución de paz en Colombia, y eso también a su vez pues puede ayudar a afianzar las negociaciones que se están teniendo entre, pues, entre Colombia y Venezuela en el escenario del restablecimiento. Entonces me quedaría en eso, resaltando como esos dos puntos importantes.
Gracias, profesora Daniela. Y quiero poner un punto sobre la mesa, y es respecto a la permeabilidad de la población frente a lo que significa el ELN, que es un tema que del cual pocas veces se habla. Y es que el ELN en Colombia logró un posicionamiento en ciertas zonas territoriales. De hecho, es una guerrilla que tiene una concentración interesante en la geografía colombiana. No se dispersó tanto como sí lo hizo las FARC o otros cuerpos guerrilleros en su momento. El ELN ha tenido unas zonas de concentración bastante particulares y se ha legitimado con las comunidades. E incluso estos cuatro años en los cuales no tuvimos diálogo entre el Estado colombiano y el Estado venezolano, el ELN logró unos espacios de legitimidad en corredores humanos. Particularmente la gente, por ejemplo, que transitaba por las trochas, preferiría pasar por las trochas del ELN que por las trochas de otros cuerpos criminales, porque mal que bien había una garantía que el ELN cumplía sus reglas. Ponía unas reglas, establecía unas reglas del juego y esas reglas se cumplían. Así igualmente ha pasado en territorio colombiano y ahora sucede en territorio venezolano, y es que el ELN gana una especie de legitimidad ante al vacío del Estado, logra establecer un orden guerrillero, logra establecer una justicia bajo unas premisas guerrilleras, y muchas veces la población prefiere ese orden guerrillero a incluso al mismo orden estatal. Y en el caso venezolano, pues recordemos que parte del crecimiento del ELN en Venezuela fue porque desplazó a organizaciones criminales que se habían adueñado de negocios como la minería ilegal. Llega el ELN, establece un orden, crea unas reglas de juego y la población, digámoslo, ve con buenos ojos esas reglas de juego porque les da muchísimas más garantías que el de otras organizaciones criminales. Y quisiera preguntarle a Chomin y a Andrés un poco por la visión que genera esto desde los dos lados. ¿Cómo ve un venezolano ese fenómeno en un país que derrotó a las guerrillas en los años 60, que llegó a un proceso de pacificación, que incluso muchos de los líderes guerrilleros terminaron convertidos en jefes políticos, en líderes de partidos políticos importantes? Y por el otro lado, Colombia, que lamentablemente el conflicto armado se extendió al punto que hoy, a pesar de ya haber negociado la paz con las FARC, de estar hablando de paz total, no logramos los colombianos tener esa paz anhelada. Y quisiera preguntarle a Chomin, ¿cómo ver ese acercamiento del ELN a la población civil?
Sí, bueno, efectivamente, creo que no tiene nada que ver, digamos, lo que puede estar sucediendo hoy en día con el ELN en Venezuela, con lo que pasó en su momento cuando hubo guerrilla en Venezuela, sobre todo a comienzos de los años 60, ¿no? El ELN, pues, en algunas zonas de Venezuela hoy, sobre todo en las zonas mineras del arco minero, en la Guayana venezolana, pues ejerce labores de vigilancia, de control y por supuesto también luego de producción y tráfico de todos estos minerales que se producen allá, y en este sentido pues genera protección a los trabajadores que están ahí, a las poblaciones que viven en la zona. Así que de alguna manera el ELN replica lo que de alguna manera podría estar haciendo en Colombia, que tú muy bien lo has explicado, lo estaría replicando en esta zona en Venezuela. Ahora bien, a lo largo de este programa hemos planteado algunas incógnitas que han quedado un poco, algunas se han respondido, otras han quedado en el aire. Yo quería agregar dos más. ¿Qué va a pasar ante la eventualidad de un acuerdo de paz con el ELN, que todavía pues se ve lejano, pero ante la eventualidad de que se... ¿Qué va a pasar con las fuerzas del ELN que están hoy en día en Venezuela? Hoy en día hay militantes del ELN que son venezolanos, incluso dicen que hasta comandantes que actúan en Venezuela que son venezolanos. Si se llega a un acuerdo en Colombia, ¿qué va a pasar con esas fuerzas que están en Venezuela? ¿Van a atenerse a los acuerdos que se lleguen en Colombia o van a convertirse eventualmente en unas nuevas disidencias? Y la otra pregunta que yo me hago es un poco... el ELN de alguna manera ha actuado en Venezuela como retaguardia del régimen chavista en esas alejadas zonas de Venezuela como son los llanos venezolanos, el Amazonas o la Guayana venezolana. ¿Le interesará realmente al régimen de Maduro que el ELN desaparezca? Sí, aquí puede haber cosas contradictorias, ¿no? Así, indudablemente el que haya una fuerza, digamos, que es extranjera en Venezuela, actuando en territorio venezolano, en principio no debería gustarle a ninguna instancia venezolana. Pero si esta fuerza actúa como retaguardia, ¿le interesará realmente que esta fuerza desaparezca de territorio venezolano?
Yo de hecho problematizo más, y es si realmente el ELN se va a plegar al chavismo. Y es que el ELN tiene su propia agenda y tiene su propia dinámica y su propia forma de pensar. ¿Hasta qué punto van a aceptar al chavismo, o puede llegar a ser un instrumento simplemente para lo que ellos consideran su lucha guerrillera? Profesor Andrés Agudelo.
Ronald, de manera breve yo quisiera plantear lo siguiente, y es pues invitar un poco a nuestros oyentes a replantear algunas premisas o algunos prejuicios. El primero es la necesidad del ELN, ¿qué necesidad tiene el ELN de negociar o de llegar a una paz de manera pronta, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la tienen y quizá no tanto. Lo segundo, algo que siempre ha engañado con respecto al ELN, y es el tema del tamaño. Como las FARC siempre fue un grupo muchísimo más grande, fue una guerrilla muchísimo más poderosa, se creía que el ELN, por ser más pequeño, iba a negociar más fácil, y eso también podría revaluarse. Lo tercero es si este momento que estamos pasando es un momento positivo para el ELN. Yo diría que infortunadamente sí, o es posible que lo sea, que este grupo criminal, con todo el daño que hace, esté pasando por un momento histórico positivo. ¿A qué me refiero? A que con la desaparición, tras la desaparición de las FARC, pues este grupo ha colonizado, digamos, lugares donde antes estaba las FARC, o sea, ha crecido. Este grupo, que antes tenía unas relaciones tibias con el narcotráfico, al parecer en la actualidad tiene relaciones abiertas con el narcotráfico, así que ha aumentado sus finanzas. El pie de fuerza del ELN es posiblemente haya aumentado. No en vano hay que tener en cuenta que en el 2019 pues dio su golpe militar más duro a las fuerzas institucionales en Colombia, en la ciudad de Bogotá, ¿no? En términos históricos, pues tiene la vanidad histórica de ser la última guerrilla latinoamericana, que a nosotros nos parece un anacronismo, pero quizá para ellos no lo sea. Además, ya reiterado en esta sesión, en este programa, pues el papel o el respaldo o la sincronía o las confluencias que tienen con el régimen venezolano. Así que el escenario pues es muy complejo, es muy difícil, e insisto, por lo menos hasta hoy, vamos a ver qué pasa mañana en la reunión, pues infortunadamente favorable en algunos puntos para este grupo insurgente.
Profesor Antonio Delicio.
Sí, yo creo que es importante en lo que se está discutiendo, y por lo que decía la profesora Daniela Monroy, que yo veo mucho más cerca al gobierno de Maduro, al ELN, que cualquier propuesta de renovación del progresismo en América Latina que intente hacer Petro. Yo creo que en cualquier caso, la izquierda progresista, moderna, latinoamericana, tendría en el gobierno venezolano, en el proceso bolivariano, un fardo, ¿no? Un fardo que no les ayuda precisamente a actualizar su agenda en función de la defensa de los derechos humanos, en función de la transición energética que Petro pretende y que Boric de alguna manera también en cuanto a términos ambientales lo asume. Yo creo que realmente no sé hasta qué punto, y tampoco entiendo el interés que pueda tener Maduro, sabiendo que su proyección puede ser transcontinental, mucho más cercano a Irán, mucho más cercano a Rusia. Entonces, bueno, yo no lo veo muy claro que dentro de un planteamiento de izquierda, cómo cabe la posición de un gobierno como el que preside Maduro.
Vamos a Bogotá con la profesora Daniela Monroy. Profesora Daniela.
Yo creo que hacer a Venezuela garante esta negociación tiene una relación muy profunda con que la ampliación del ELN en ese país ha significado una forma de oxigenarse y de mantenerse vigente, como lo decía antes Andrés. Eso se traduce también en que todos los años de beligerancia entre la institucionalidad y el ELN han hecho que ninguno de los dos gane la guerra. Es decir, aunque el gobierno Petro ahorita esté difundiendo la idea de que este es el momento en el que el ELN debe decidir de qué lado de la historia quedarse, si va a seguir optando por el narcotráfico o si se va a unir a la agenda de la paz. También es cierto que Colombia también está en desventaja como Estado porque no ha podido ganar una guerra contra una guerrilla con la que ya lleva pues en conflicto varias décadas. Y más que eso, más que llevar en conflicto varias décadas, es que las negociaciones con esa guerrilla pues han fracasado ya varias veces. Y eso es algo que hay que tener en cuenta para esta negociación también. La ganancia del ELN en sus más recientes épocas ha sido que Venezuela sea su refugio y no el pie de fuerza que de hecho ha disminuido, como también decía Andrés. Entonces yo creo que el papel de Venezuela ahorita es crucial, al menos para que la negociación por el margen de maniobra que el ELN ha conseguido en Venezuela en los últimos años, incluso por minería ilegal y narcotráfico, pues es importante involucrar a Venezuela como garante para desgastar sobre todo el papel que ha tenido como lugar de amparo o de refugio para esa guerrilla. Pero igual hay que tener en cuenta y poner algunos puntos sobre la mesa, como lo hacía Chomín, que a pesar de que todos queremos la paz y tanto a Venezuela como a Colombia les funciona, es necesario poner y problematizar un poco el tema, pues también con el objetivo de que todo se desarrolle de la manera más adecuada. Y uno de esos temas es también tener en cuenta Venezuela, qué tipo de agenda, digamos, detrás, debajo de la mesa o qué intenciones escondidas puede llegar a tener con esto. Y si llega a fracasar el proceso, pues si bien el papel de Venezuela es importante, es secundario y va a ser Colombia el que más va a sufrir, por supuesto.
Gracias, profesora Daniela. Y así llegamos al final del programa del día de hoy, en el cual hemos abordado un tema que será recurrente constantemente, y es el tema del ELN y la negociación. No es un tema sobre el cual se pueda tener una conclusión. De hecho, en las próximas semanas tendremos que ir aclarando, por ejemplo, por qué el ELN tiene una confrontación en Venezuela con la disidencia de Iván Mordisco, pero por el otro lado se articula con la disidencia de Iván Márquez para el tráfico y producción de cocaína en Venezuela, que según It's a Crime ya se ha convertido en un país no solamente de tránsito, sino incluso de producción, y precisamente por esa relación que hay entre el ELN y la segunda Marquetalia. Vamos a tener que profundizar un poco también respecto a cuál va a ser la dinámica de la negociación. El viaje del presidente Petro, ese viaje de última hora sin anuncios, un viaje en el cual, de hecho, pues el embajador que hizo muchas luces por redes sociales fue un ausente en ese encuentro. Y cuáles son los temas de una posible agenda entre los dos países. Y como lo decía el profesor Andrés, a veces se suele creer que hay una necesidad del ELN de negociar, pero el ELN, como muchas de estas guerrillas, han aprendido que en Colombia tienen la ventaja del largo plazo. Y con esa ventaja del largo plazo es muy difícil para un gobierno que tiene que presentar resultados. En los controles nos acompañó, como siempre, Nelson Duarte, en el manejo, en la dirección de la emisora, como encargado Mario Castro, a todo el equipo de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Muchas gracias, los dejamos con conversaciones de la organización Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, hoy hablando del reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026, el documento que realizamos en el Observatorio de Venezuela conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer. Los dejamos, nos vemos el próximo lunes en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomín Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ulleda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Y el feliz año por delante.
Muy bien, Chomín. Y bueno, te deseo tanto a ti como a todos nuestros oyentes también un feliz año. Estamos hoy comenzando, retomando nuestras actividades y tenemos una invitada de lujo, quien es María Clara Roballo, la investigadora, una de las investigadoras más relevantes del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Efectivamente, Alejandro, y con María Clara Roballo hablaremos sobre el informe titulado El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia en el periodo 2022-2026, que el Observatorio de Venezuela de esa universidad publicó en diciembre del año 2022. Bienvenida, María Clara.
Hola, Chomín y Alejandro, muchísimas gracias por la invitación a este espacio.
María Clara, esta publicación, El reto de la integración, busca una mirada, digamos, por lo menos a mediano plazo, es decir, se plantea un marco entre 2022 y 2026. ¿Qué recoge este documento?
Bueno, este es el noveno informe con recomendaciones de política pública en temas migratorios que ha publicado el Observatorio. En esta oportunidad, Chomín Las Heras y yo estuvimos a cargo de la redacción de este documento, el cual estuvo dirigido a funcionarios y tomadores de decisión del Gobierno Nacional, esperando que estas recomendaciones sirvan de insumo para la creación de políticas públicas en materia de migración. El informe, la estructura general del informe es esta. Tiene cuatro partes. Primero, ofrece un análisis general del contexto del panorama migratorio en Colombia. En segundo lugar, también van a encontrar la identificación y el análisis de las principales políticas públicas que ha desarrollado el gobierno colombiano. Y la tercera parte, que es el grueso del documento, se identificaron 12 grandes ámbitos de acción para los cuales se propusieron 57 recomendaciones específicas. Y finalmente se cierra con algunas conclusiones.
María Clara, será difícil hoy referirnos en detalle a los 12 desafíos y a los 57 retos que nos estás hablando, que se plantean en la publicación, pero comparte con nuestro público un resumen de lo que contempla el informe, al menos en lo atinente al acceso a derechos de los migrantes en Colombia.
Claro que sí. El acceso a derechos es transversal en varios de estos 12 ámbitos que hemos identificado en el documento. En este documento en particular priorizamos el acceso a salud y en educación escolar. Salud, teniendo en cuenta que a pesar de los grandes avances que ha tenido el gobierno en oferta de salud, aún a pesar de eso, aún más del 50% de la población migrante no estaba afiliada hoy al sistema de salud. Por lo tanto, los esfuerzos en esta línea deben robustecerse con más campañas de difusión de información para el acceso a la atención, más información para el acceso a la afiliación al sistema y también algo que es muy importante, la aplicación a la encuesta SISBEN, que ha sido un dinamizador para que mucha población pueda tener acceso a este derecho. Aquí en salud también llamamos la atención en el fortalecimiento de los municipios de frontera, que hoy tienen una gran presión de capacidad financiera, operativa y también de infraestructura ante la demanda de servicios de salud de la población migrante. Y otra de nuestras ideas en este punto es que recalcamos la importancia también de desarrollar programas nacionales y locales de salud mental, algo que es muy necesario teniendo en cuenta que la experiencia migrante y también las difíciles situaciones en las que está migrando la población venezolana en muchos casos son traumáticos. Por otro lado, en el tema educativo, somos muy conscientes de los retos en diferentes ámbitos del sistema educativo, por ejemplo, de los profesionales que tienen hoy para poder certificar sus estudios y sus carreras en Colombia. Sin embargo, en la elaboración de este informe encontramos que uno de los principales cuellos de botella están en el sistema escolar. No tanto en el acceso, pero sí en la permanencia y la promoción de la infancia y adolescencia migrante hacia la educación superior, ya sea técnica o profesional. Además, hay un rezago considerable del nivel escolar de muchos niños migrantes comparado con los niños y niñas colombianos. Entonces, en este sentido, recomendamos, por ejemplo, implementar programas de nivelación escolar, de capacitación técnica de oficios y saberes y de programas de becas que permitan acceder o tener el puente entre la educación escolar y la educación superior. Y ya, pues para no alargarme un poco más, también es importante que cuando pensemos en acceso a derechos, se trabaje desde dos enfoques, desde un enfoque integral y también desde enfoques diferenciales, priorizando, como lo hicimos nosotros también en el documento, cuatro poblaciones importantes: las mujeres, la infancia y la adolescencia migrante, los refugiados y los retornados.
Ahora, María Clara, hay un tema en el cual el Estado colombiano tiene que tomar medidas, porque es el paso que ahora quizá es uno de los más relevantes, que es el tema de la integración social y económica de toda esta población. ¿Cuáles son las recomendaciones del informe en esta materia?
Bueno, aquí tenemos varias recomendaciones, pero tal vez una de las ideas que le hemos dado más realce en la socialización del informe es garantizar la continuidad del Estatuto Temporal de Protección para Migración Venezolana y además el posicionamiento del Permiso por Protección Temporal como un documento de identidad legítimo para el acceso a derechos, como es el derecho al trabajo, servicios financieros o también para contraer diferentes compromisos contractuales, como por ejemplo contratos de arrendamiento, compra de predios, que garantizarían también la vivienda formal de esta población. Y pues todos estos son asuntos nodales para garantizar una integración efectiva. Y pues aquí realmente lo que hemos visto es que hacen muchísimas más falta campañas, acciones del gobierno, tanto nacional como local, para posicionar el ETPB y muchísimas más alianzas con diferentes sectores de la sociedad, entre ellos el sector privado, que es importantísimo justamente para crear un anclaje de este documento con diferentes accesos a servicios y salud. Igualmente, en el documento llamamos la atención sobre la importancia de combatir la xenofobia, y pues este tema lo dejo como un abrebocas porque también hacia allí hay recomendaciones específicas.
María Clara, este informe ha sido desarrollado por el equipo pues, del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Cuéntanos qué es este observatorio y qué actividades realiza.
Bueno, el observatorio está dirigido por la profesora Francesca Ramos, quien además es la vicedecana de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, la facultad en donde está adscrito el observatorio. Este es un grupo académico que ha hecho investigación, pedagogía, extensión y difusión del conocimiento sobre el caso venezolano y su relación con Colombia. Nace en el 2004 con la idea de hacer seguimiento a la transformación del sistema político en Venezuela y ese camino lo llevó a que desde el 2015 abriera el capítulo de migración. Hemos tenido diferentes productos y pues quisiera aprovechar este espacio para invitarlos a que ingresen a nuestra página web. Nos encuentran como Observatorio de Venezuela en Google y allí pueden consultar todos nuestros productos y proyectos, entre ellos el de la bitácora migratoria que hace seguimiento al ETPB y también muy próximamente a un nuevo proyecto que se llama Radar Colombia-Venezuela, donde podrán hacer seguimiento a la reapertura o el restablecimiento de relaciones entre los dos países.
Bueno, ya para terminar muy brevemente, María Clara, cuéntanos un poco el papel que ha jugado la academia en el abordaje del tema migratorio en Colombia.
Bueno, la academia ha sido un factor o ha sido un actor trascendental en el manejo del tema migratorio, sobre todo teniendo en cuenta que en Colombia pues el tema realmente no había sido muy desarrollado, no había experiencia de recepción migratoria y la academia ha sido un apoyo en diferentes ámbitos para los gobiernos nacionales, para el gobierno nacional o los gobiernos nacionales, porque esto ya lleva más de 7 años siendo un tema importante en la agenda política y también para los gobiernos locales. Ha habido un florecimiento, por así decirlo, de investigaciones, también motivaciones en materia de sociocaracterización de la población migrante para generar políticas públicas y muchas de estas investigaciones que hoy están allí, muchos de los asesores también que han trabajado con el gobierno hacen parte de esa academia. Y pues debemos entender que ese es un fenómeno transversal que requiere el accionar de diferentes sectores pues para lograr uno de los mejores posicionamientos de esta migración desde una mirada de la integración.
Bueno, muchísimas gracias, María Clara, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos a todos ustedes la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.